En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Abrazando la vida, construimos esperanza. Con este sugerente lema se celebra el próximo martes 25 de marzo la Jornada por la Vida, un día en el que poner nuestra mirada y también nuestra esperanza en el gran regalo de la existencia humana, que es más plena cuanto más la ponemos en clave del otro. Buenas tardes, soy Lolo Caña. Comienza aquí El Espejo Andalucía y lo hacemos en esta ocasión en Huelva. En colaboración con la Delegación de Familia y Vida, ha organizado el curso de capacitación del proyecto Raquel los días 28 y 29 de marzo. Más detalles de este curso nos lo aporta nuestro compañero Alejandro Ramos.
El curso está dirigido a quienes deseen formar parte del equipo del proyecto Raquel en la diócesis, incluyendo sacerdotes y laicos. Las sesiones serán impartidas por María José Mansilla, presidenta de Spey Mater, a la que escuchamos.
Se nos vende el aborto como algo que es una libertad, pero la verdad es que es un drama en el que se destruyen varias vidas.
Se impartirá en el Colegio Diocesano de Huelva Capital.
En Córdoba, el año jubilar de San Pelagio nos permite acercarnos a la figura del niño mártir del siglo X a través de una ruta guiada que termina en el seminario que lleva su nombre y transcurre por los lugares más significativos de su vida y de su martirio. Nati Gavira.
El próximo miércoles 26 de marzo a las 5:30 dará comienzo la ruta de San Pelagio en la Basílica Menor de San Pedro para poner rumbo a la Santa Iglesia Catedral y al Seminario Mayor San Pelagio, donde los participantes podrán ir conociendo cada uno de los rincones por donde este niño santo y mártir pasó. Precisamente en el seminario será donde se lleve a cabo la veneración de sus reliquias y el visionado de un documento sobre San Pelagio, producido por Abside Media en colaboración con la Diócesis de Córdoba.
La parroquia de Nuestra Señora de Fátima en Málaga está celebrando el 75º aniversario de la llegada a la ciudad de la imagen de dicha advocación mariana. Cuéntanos en carne y llamas.
Así es, Lola.
Tal y como fue el deseo de Herrera Oria, que la parroquia pues fuese dedicada a ella.
En la fiesta de una de las pastorcillas, Santa María Marto, Monseñor Catalá, obispo de Málaga, descubrió un azulejo conmemorativo en el templo y este sábado y domingo se celebran varios actos presididos por el rector del Santuario de Fátima en Portugal, entre ellos la entrega de una imagen de la Virgen de Fátima al Hospital Materno Infantil.
A Sidonia Jerez, anfitriona del encuentro de comisiones episcopales de catequesis de España, Portugal, Italia y Malta, Jesús Bazán nos da más detalles.
La situación de la iniciación cristiana en cada país y el catecumenado bautismal de niños y adultos ha sido el tema principal que ha rodeado este cuarto encuentro de las comisiones episcopales de los países del sur, que ha presidido Monseñor José Rico Pavés y que ha tenido lugar en Jerez de la Frontera, en un programa muy completo donde ha destacado la oración y la formación.
3 meses después de su celebración, el segundo Congreso Internacional de Hermandades sigue dando mucho que hablar. Desde Sevilla nos lo cuenta Pablo Enríquez.
Esta semana hemos conocido que la procesión de clausura de este congreso ha supuesto un éxito sin precedentes, con un impacto económico estimado en casi 54 millones de euros y la asistencia de más de 700.000 personas. Según se destaca desde el Ayuntamiento de Sevilla, este evento ha reforzado la imagen de la ciudad desde el punto de vista de la religiosidad popular y ha generado un impulso clave en sectores estratégicos de la economía local. En suma, la procesión ha puesto de manifiesto la importancia de la religiosidad popular como motor económico y dinamizando además el comercio, la hostelería y los servicios.
Y concluimos El Espejo Andalucía en Granada, que acoge hoy viernes la reunión que congrega a 8 diócesis españolas participantes en el llamado Proyecto 4.0 Medievo. Nos informa Paqui Pallares.
Granada participa en este proyecto con uno de sus monumentos, el Monasterio de la Cartuja. Se trata de un proyecto innovador que realza el valor histórico y cultural de los templos, catedrales, ermitas y conventos, haciendo que las visitas sean más didácticas y accesibles para todos los públicos. La visita se plantea como un puzzle que integra diversos aspectos de la época medieval, explorando la espiritualidad y la identidad, así como el arte, los oficios y las costumbres. Recibieron el saludo y bienvenida de nuestro arzobispo.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El Espejo de la Iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina El Espejo Andalucía y da comienzo El Espejo de Nuestra Tierra en este 21 de marzo de 2025. Como cada semana os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix. Queremos contártelo y compartirlo contigo que nos estás oyendo para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo, una historia sencilla y humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa. De Manuel Guijarro, quien está a los controles, y de Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Nos acompañan dos jóvenes seminaristas, José Luis y Sebastián. que al haber celebrado las fiestas de San José, patrón del seminario, han dado un paso más hacia el sacerdocio recibiendo el acolitado, un paso que tiene un significado profundo en la vida de los seminaristas y en general en la misión de la Iglesia. A lo largo de este rato queremos conocer un poquito más de cerca sus historias y motivaciones. Así que sin más preámbulos, le damos la bienvenida a José Luis y Sebastián. Hola a ambos, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Hola padre, gracias a ustedes por invitarnos.
Muchas gracias don Antonio.
José Luis y Sebastián, es un honor teneros con nosotros. Quiero empezar con una pregunta quizás sencilla pero profunda. ¿Qué significa para vosotros este momento de haber recibido el acolitado?
Bueno, es un momento importante porque aunque es, como nos dijo don Francisco en la homilía el domingo por la mañana, es un ministerio laical, pero dentro del ámbito del seminario y de aquellos que estamos llamados al sacerdocio, sí es verdad que es un ministerio que se nos otorga, un servicio que se nos da, enfocado y encaminado a que son el ministerio ordenado del sacerdocio. Entonces, es un ministerio bastante importante, sobre todo porque el acolitado es un momento, un ministerio que nos configura más a ese acompañamiento del Señor y a ese seguimiento del Señor.
Bueno, para mí, aún sabiendo que el acolitado es un ministerio laical, pues lo vivo como una confirmación de Dios, ¿no?, a través de su Iglesia, de que estoy siguiendo su voluntad, de que es un paso más en el camino del discernimiento vocacional y pues que poco a poco me configura con Cristo y me ayuda a crecer en mi entrega al Señor.
Hablamos de acolitado, de que es un paso más hacia el sacerdocio, identificarnos con Cristo. ¿Pero podríais explicarnos qué es el acolitado?
Vale, pues sí, vamos a intentarlo, ¿no? Pues es un ministerio en el cual se nos encomiendan pues diversas funciones litúrgicas, como la preparación del altar, la celebración de la misa, la purificación de los vasos sagrados, pero creo que lo más importante pues es como que somos ministros extraordinarios de la comunión, tanto dentro como fuera de la misa, ¿no? Que podemos repartir lo más grande que tenemos, pues que es la Eucaristía.
Se nos faculta, digamos, de alguna manera, o se nos encomienda que en el caso de que no haya ministro ordenado, pues podamos llevarle la comunión a los fieles dentro de la celebración eucarística y a los enfermos fuera de ella también.
José Luis, Sebastián, queremos conoceros un poquito más. Comencemos por preguntaros de dónde sois, en qué curso estáis, cuánto falta para que seáis ordenados sacerdotes.
Bueno, yo soy de un pueblo de Colombia que se llama Cartago y pues llevo aquí 7 años ya en España, ¿no? De los cuales 5 años viví en Toledo y porque pertenecía a una comunidad sacerdotal. Actualmente estoy en el curso 5 y aunque me quedan algunas asignaturas, pues espero completarlas ya para el próximo curso.
Pues yo soy de natural de Armilla. Tengo 40 años y estoy en 5º de teología. En cuanto al tiempo que me queda para ser ordenado, pues eso ya solo Dios lo sabe.
Seguramente que quizá alguno de nuestros oyentes pueda estar preguntándose, ¿cómo supisteis que vuestra vocación era el sacerdocio? ¿Ha habido algún momento específico que os ha hecho sentir que este era vuestro camino? Contadnos un poco de vuestra historia vocacional, algún momento que os haya marcado en vuestra historia de fe.
Bueno, esta es una pregunta a la cual suelo irle un poco, ¿no? Porque aunque parezca sencilla, es compleja. Ya que en mi caso, pues la vocación ha sido una manifestación del amor de Dios en mi vida, ¿no? Un dejarme llevar por Él. Pero mi experiencia ha sido más bien un proceso marcado por acontecimientos y acciones ordinarias, pues a través de las cuales Dios me ha guiado y que a pesar de las dificultades, pues me ha hecho descubrir a través de ellas pues la belleza de este caminar.
Bueno, yo en mi caso realmente siempre he sabido que Dios me llamaba al sacerdocio desde pues, prácticamente desde que tengo uso de razón. He querido ser muchas cosas, pero siempre la constante del sacerdocio ha estado ahí y momentos en los que yo lo haya visto con claridad, pues la verdad es que mucho, porque yo empecé los estudios de teología en Pamplona, luego me volví a Granada, empecé Historia del Arte, luego hice un máster en Sevilla, luego hice tesis, empecé a opositar, pero sí es verdad que nada de esto, que aunque me apasiona, me llegaba a llenar del todo. Entonces sí es verdad que hubo un impasse entre la entrega de la tesis y el comienzo de las oposiciones a conservador de museo, en el que sí me di cuenta de que no estaba haciendo realmente aquello para lo que Dios me había creado y lo que Dios tenía pensado para mí.
Ciertamente que es un camino muy personal el que habéis recorrido cada uno. ¿Cómo fue el apoyo de vuestras familias? ¿Cómo se lo tomaron? ¿Cuál es el papel que juega la familia en vuestra historia vocacional?
Bueno, ha sido un papel fundamental, por así decirlo, ¿no? Más sobre todo porque me implicó dejarles allí en Colombia para venir aquí a España. Desde el principio encontré apoyo, a pesar de las dudas que tenían ellos o de las distintas preocupaciones que son legítimas, pero que nunca ha habido en sí como una oposición. Al principio un poco mi padre pues decía que no, porque somos cuatro hermanos, de los cuales tres son mujeres, y yo que soy hombre, pues el apellido por allí desaparecería ya. Pero al final creo que a día de hoy es uno de los más ilusionados.
Son un pilar fundamental todas las personas que somos llamadas al sacerdocio. Mi familia en particular no se lo tomó especialmente a mal, porque es que, ya le digo, desde chico se sabía que quería ser sacerdote. Entonces, no, a mí lo único sí, es verdad, cuando ya entré en el seminario en Guadix, que me dijo mi madre, pues si no vas a ser un sacerdote santo, es mejor que no des el paso.
Seguro que cada uno de nosotros tiene inspiraciones, modelos a seguir. ¿Hay algún santo, algún sacerdote o alguna figura religiosa que os haya influenciado o motivado para seguir este camino? Y si es así, ¿por qué?
Bueno, pues fundamental, San Juan Pablo II, de esa fidelidad radical al servicio de Cristo, de su Iglesia, del Evangelio, suscitando vocaciones durante toda su vida, ¿no? Pero sobre todo durante las celebraciones de la JMJ. La paciencia, la fortaleza, la templanza con la que vivió las vicisitudes de su vida. No hay que olvidar que San Juan Pablo II sufre tanto el nazismo como el comunismo, una figura que nunca ha perdido la paz. Y por otro lado, pues también el San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío, que la historia es más o menos la de San Juan Pablo II, aunque muy perseguido incluso dentro de su orden por esos hechos extraordinarios que sufría en su cuerpo y que sufrió en su vida, pues se mantuvo obediente, firme al Señor.
Sí, bueno, en mi proceso vocacional siempre han estado presentes dos personas. Una es declarado santo, que es San José María Escriba de Balaguer, pues por su ejemplo sacerdotal y su entrega amorosa, que refleja, a mi parecer, lo que es la esencia de la misión sacerdotal, ¿no? Que es promover la santificación del mundo en las cosas ordinarias. Y por otro, pues está mi párroco, el anterior párroco que ya falleció, Monseñor Álvaro Ramírez, que hasta el último momento de su vida pues permaneció junto a su pueblo, y su testimonio de entrega absoluta y amor fiel pues ha dejado en mí una huella profunda que me motiva a seguir adelante y pues entregarme cada día más en este camino.
Quiero hablar del futuro con vosotros, o imaginar un futuro, porque ¿cómo os gustaría que os recuerde la comunidad? ¿Qué tipo de sacerdote deseáis llegar a ser?
Pues esta sí que es una pregunta compleja, a mi parecer, ¿no? Porque no quiero caer ni en la idealización de un ministerio sacerdotal, y mucho menos en el mío, ¿no? El sacerdocio, a mi consideración, no debe de verse como un simple cumplimiento de deberes, sino que más bien es una respuesta amorosa a ese llamado que Dios nos ha hecho. Y mi mayor deseo, pues, es poder realizar mi labor sacerdotal, no por obligación o conveniencia, sino porque lo hago realmente, porque amo a Cristo y amo a su Iglesia, y ese amor, pues, ha de ser el que me ha de motivar y que me ha de impulsar a entregarme plenamente a Él, sabiendo que el seguirle es encontrar la plenitud de mi vida.
Pero yo creo que todos hemos visto las películas de Paco Martínez Soria, en las que hace de sacerdote, que generalmente suele ser un sacerdote o de pueblo o de barrio un poquito así más humilde, ¿no? Pues esa figura de los curas que hemos conocido todos en nuestros pueblos, curas dedicados, curas entregados, curas que son servidores, simplemente.
Antes de despedirnos, José Luis y Sebastián, me gustaría pues saber qué consejo le daríais a los jóvenes que están considerando una vida de vocación religiosa o que están pensando en un camino similar al vuestro. ¿Qué consejo le daríais?
Pues como decía San Juan Pablo II, no tengáis miedo, porque sí es verdad que cuando uno se presenta ante algo tan grande y que lo supera de tal manera como es el sacerdocio, como es el seguimiento a Cristo, pues surgen dudas también por el ambiente social en el que vivimos, ¿verdad? Pero que lo vivan con mucha paz, que doblen los ratos que tengan de oración con el Señor, que pasen mucho tiempo con Él, que se fíen de Él. Y valentía, y ánimo, y con alegría, que no se pierde nada, no se pierde el mundo, sino que se gana este mundo y el siguiente.
Efectivamente, yo creo que uno de los consejos más esenciales es el no tener miedo, ¿no? Que muchas veces no nos lo dicen, pero a pesar de las dificultades que puedan surgir, hay que seguir adelante, y esto solamente se hace desde una entrega completa al Señor y teniendo en cuenta que Él respeta nuestra libertad y sabe que somos frágiles. Que lo importante es aferrarnos a Él con confianza, sabiendo que aunque caigamos, siempre podemos levantarnos y pues seguir adelante. Hay una frase de Santa Teresa que es muy bonita y que dice que Dios no nos pide nada imposible, sino que le entreguemos el corazón, ¿no? Creo que eso es lo fundamental y de lo que tiene que ser nuestra vida, una entrega total al Señor.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con nuestra sección conociendo grupos y cantantes de música católica. Hoy os traemos al grupo In Neni, un grupo que nace de varios amigos que se reunían en lo que entonces se llamaba Acción Católica en los locales que disponía la parroquia de la Iglesia de Santiago y que este año cumple 52 años de vida. Eligieron este nombre porque es una palabra de origen hebreo que significa algo así como «estoy aquí, dispón de mí». Y aunque con el tiempo han ido cambiando los componentes, quieren llevar a Dios a todos aquellos que escuchen sus canciones. El single que os proponemos lleva el título Un amor en libertad. Escuchémosla.
Solo tú me conoces bien. Hemos caminado juntos desde que nací. He arriesgado todo por ti. Y qué dicha soy tan feliz. Pero aparece una nueva inquietud en mi corazón que nunca pensé. Hay silencio en mi corazón, porque esta vida que es mía será de los dos. Y me quebré los dos, aunque el mundo venga en contra, yo te cuidaré, pues tú eres mi elegido y no te dejaré, mi amor te hará libre, para responder. Es muy difícil, yo te entenderé. Solo ve lo que hay en ti. Estás un paso del misterio que he guardado para ti. Descubrirás que la respuesta al amor es servir.
Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y seguimos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con el edicto que ha firmado el prelado occitano para informar sobre la próxima apertura de la causa de canonización de Avelino Aguilera y 50 compañeros mártires. Un edicto que hay que darlo a conocer a toda la diócesis y que está fechado el 25 de febrero de 2025. En él se pone en conocimiento que se ha presentado ya el documento de súplica del postulador para iniciar la causa y la investigación diocesana sobre el martirio y la fama de martirio de dichos siervos de Dios, invitando a todos los fieles a enviarle noticias o informes que puedan ser útiles referentes a la causa al Obispado de Guadix, a la Cancillería Secretaría General, calle Santa María del Buen Aire, número 2, 18500, Guadix.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con el obispo y la celebración que presidió en la catedral con motivo de San Juan de Dios, patrón de los bomberos. A dicha celebración acudieron el cuerpo de bomberos de la ciudad occitana y estuvieron acompañados por numerosas autoridades de Guadix y la comarca, como el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, y el diputado de Asistencia a Municipios y Emergencias, Eduardo Martos, representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad de la ciudad y familiares. La celebración tuvo lugar al final de la mañana del miércoles 12 de marzo. San Juan de Dios es el patrón de los bomberos y así se celebra cada 8 de marzo, como ha sido en este caso en torno a su festividad. San Juan de Dios fue declarado patrón de los bomberos porque él mismo salvó a todos los enfermos de un incendio que se declaró el 3 de julio de 1549 en el Hospital Real de Granada, sacándolos uno a uno. Arriesgó su vida para ayudar a los demás, como tantas veces hacen los bomberos en el desempeño de su trabajo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y vamos con los sacerdotes diocesanos que han celebrado el retiro de Cuaresma el día de San José en la Casa de Espiritualidad de Guadix y que ha estado dirigido por el prelado accitano don Francisco Jesús Orozco. Asistieron prácticamente todos los sacerdotes de la diócesis y fue una mañana intensa en la que hubo tiempo para la reflexión, la adoración al Santísimo y hasta para la convivencia, porque terminó con una comida en fraternidad. El obispo habló a los sacerdotes del ministerio sacerdotal y de la necesaria conversión en un mundo indiferente a las cosas de Dios. Con textos del Vaticano II, de los últimos papas y de San Juan de Ávila, presentó algunas claves para vivir la vocación sacerdotal, así como los peligros y retos que tienen que afrontar en este tiempo presente cambiante y secularizado.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y vamos con las delegaciones. Lo hacemos con la delegación de jóvenes que está preparando ya una peregrinación a Roma para este verano y celebrar junto con otros jóvenes de todo el mundo el Jubileo de la Esperanza. Será del 29 de julio al 4 de agosto y desde la delegación se anima a los jóvenes de la diócesis accitana a apuntarse ya para vivir este acontecimiento. Un viaje que la organización ofrece en dos modalidades. La modalidad primera tiene un coste de 580 euros e incluye transporte de ida y vuelta, alojamiento, comidas, inscripción, kit del peregrino y seguro. En la segunda modalidad cuesta 250 euros. No se incluye el transporte de ida y vuelta, que se ha de realizar por cuenta propia, pero sí cuenta con todo lo demás, alojamiento, comidas, inscripción, kit del peregrino y seguro. El programa es el siguiente. El día 29 de julio será la salida desde Guadix y se llegará a Roma al día siguiente, el día 30. El día 31 de julio se tendrá un encuentro de todos los jóvenes españoles y ya el 1 de agosto se celebrarán los actos del jubileo. El día 2 se celebrará una vigilia de oración en Tor Vergata y el día 3 la Eucaristía con el Papa y salida para Guadix con la llegada el día 4 de agosto. Pueden participar jóvenes de 16 a 35 años y para más información o hacer la reserva se puede llamar a los teléfonos 679-277-876 o bien 640-173-478.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a la Delegación de Familia y Vida. Han organizado para la semana próxima, con motivo de la solemnidad de la Anunciación del Señor el 25 de marzo, la Semana por la Vida con el lema Abrazando la Vida. De este modo se tendrán distintas vigilias y horas santas en la catedral a las 8 de la tarde los días 25, 26, 27 y 28 de marzo, dedicada cada día a una intención. Así, el día 25 será una vigilia de oración presidida por el obispo. El día 26 la hora santa se dedicará al derecho universal a nacer. El día 27 se rezará por las embarazadas en dificultades y el día 28 por el derecho a morir cristianamente. Estamos todos invitados a unirnos a esta Semana por la Vida y a sumarnos a estas horas de oración en la catedral todos los días a las 8 de la tarde.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En otro orden de cosas, la diócesis de Guadix se prepara para implantar Proyecto COUMI, que busca sanar las heridas sexuales. Alentados y animados por el obispo don Francisco Jesús, un grupo de 6 personas ha realizado el curso de capacitación de Proyecto COUMI, impartido en Jerez de la Frontera y dirigido por María José Mansilla, fundadora y presidenta nacional de Spey Mater, y Jesús Chavarría, consiliario. Dicho proyecto tiene como objetivo la sanación de las heridas sexuales, ya sean derivadas de manipulación, uso de pornografía, promiscuidad, banalización y o mal uso de la sexualidad. Todas ellas provocan un inmenso daño en la persona, alterando su percepción del mundo, de las relaciones, de su autoestima, y a menudo manteniendo relaciones tóxicas y destructivas. Es Cristo el único que sana y sale al encuentro de la persona postrada y abatida. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este 21 de marzo de 2025. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis accitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.